Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuevo capítulo en el tema de los estibadores. Lo último, desconvocados los dos primeros días de huelga que estaban previstos. ¿Por qué? El jueves debe aprobarse el decreto en el Parlamento que parece ser el gobierno podría retrasar. Bueno, pues, como no hay mayoría, al parecer no se va a aprobar. De ahí que los convocantes de la huelga decidan esperar. A la vez, las grandes navieras del mundo, en este caso la danesa Maersk, seguro que has visto mil veces sus contenedores con esas enormes letras, Maersk. Bueno, pues ha dicho que, si esto sigue así, en vez de pisar Algeciras, se van enfrente, a Tánger. Más barato y en modernización el puerto. Pero es que el resto de containers ya avisa que si los puertos del Mediterráneo se ponen estupendos, se van a Francia. Y que si los del norte, tres cuartas de lo mismo, se van a Dinamarca o Holanda. Y luego a ver quién es el guapo que recupera los contratos. En conclusión, que aquí todo el mundo tiene sus derechos, faltaría más. Pero el resto de España, que somos tú y yo, que somos la inmensa mayoría, volvemos a estar cogidos por sálvase a la parte por un solo colectivo. Un colectivo que se aprovecha de la situación política, de la debilidad de Ciudadanos, del discurso demagógico del PSOE, de los terruños y los nacionalismos, de los sindicatos que dicen no favorecer a los privilegiados, ¡ja!, y que no les importa que la mitad de los estibadores sean hijos o familia de los propios estibadores, sea todo por la igualdad. Y así nos va. Y mientras tanto, ya lo verás, tú y yo pagando la multa e incumpliendo la sentencia. Por lo que me pregunto, ¿por qué no pagan la multa a los de Ciudadanos, que encima lo llevaban en el programa electoral, el PSOE, el resto de partidos y los sindicatos? ¿Por qué tengo que pagarlo yo? Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump, como venimos contando, recibirá a la canciller alemana Angela Merkel el 14 de marzo en la Casa Blanca. Los dos líderes hablaron por teléfono el pasado 28 de enero y coincidieron en la importancia fundamental de la OTAN para las relaciones transatlánticas. También hablaron en ese momento de la lucha contra el terrorismo y de Rusia y de la crisis en Ucrania. Por cierto, que Donald Trump se enfrenta a nuevos escándalos sobre los supuestos contactos de su entorno con el embajador ruso en Washington, contactos que Moscú ha rechazado. Corresponsal Ricardo Marquina.
De caza de brujas, se ha calificado hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el escándalo en Washington por los supuestos contactos entre el embajador ruso en Estados Unidos y el entorno de Donald Trump durante la pasada campaña electoral. Las palabras de Lavrov dejan entrever el hartazgo del Kremlin ante la actitud del Partido Demócrata y de los medios de comunicación estadounidenses que buscan con lupa cualquier nexo de Donald Trump con el Kremlin. Para Moscú, la esperanza de mejorar las relaciones con la nueva administración estadounidense parecen ya perdidas, pues cualquier gesto de acercamiento será ineludiblemente cuestionado por los sectores contrarios a Trump.
Nueva operación de la Comisión Nacional de la Competencia sobre las supuestas prácticas anticompetitivas ahora en el sector del tabaco, Lourdes.
Para ello se han llevado a cabo inspecciones en las sedes de varias empresas ante eventuales acuerdos de precios o condiciones comerciales, Belén Miguel.
Desde la fabricación, pasando por la distribución hasta la comercialización de cigarrillos, Competencia ha iniciado una investigación porque sospecha de posibles acuerdos de precios, también intercambio de información y cierre de mercado, bien directamente o a través de terceros. Para comprobarlo, el organismo ha realizado inspecciones simultáneas en las sedes de varias compañías que operan en este mercado en distintas comunidades autónomas. Y aunque no ha facilitado ni el nombre de esas empresas ni de las comunidades autónomas, se ha trascendido que una de esas compañías es Logista, distribuidora, y aclara que no son ellos los que fijan los precios de mercado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los Mossos de Escuadra investigan una supuesta agresión sexual a una joven de unos 25 años por parte de tres hombres que la abordaron la madrugada del pasado miércoles en Vilanova y la Geltrú durante la celebración de las fiestas de carnaval. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La investigación policial sigue abierta y todavía no se ha producido ninguna detención. La mujer se presentó en la comisaría de Mossos de Escuadra de Vilanova denunciando la noche del miércoles que a las 3 de la madrugada fue agredida sexualmente por tres hombres que la tocaron y besaron en contra de su voluntad. Según los Mossos de Escuadra, se trataría de un hecho aislado, ya que no constan otras denuncias de este tipo durante la celebración de uno de los carnavales más masivos de Cataluña.
La familia adoptiva de Maloma, la joven saharaui con nacionalidad española retenida desde hace 14 meses en el Sáhara, ha hecho un llamamiento para que se evite un matrimonio inminente, un matrimonio de conveniencia forzado. COPE Sevilla, Irene Ramos.
El temor de la familia de Maloma Morales se hace realidad este fin de semana. La joven nacionalizada española se casa al parecer en los campamentos de refugiados donde su padre adoptivo, José Morales, sigue manteniendo que permanece contra su voluntad.
Unos amigos nuestros que están en los campamentos pues nos lo han confirmado y estamos muertos. Estoy esperando porque después de 15 meses casi de secuestro prácticamente ya me lo esperaba porque ellos, la tribu siempre ha dicho que si el honor de la familia, entonces esto es una de las formas de recuperar el honor casándola.
La boda de Maloma es para su padre la forma de cerrar definitivamente la puerta a su regreso a España.
En deportes, Zidane reúne el vestuario a la plantilla del Real Madrid para enderezar el rumbo. Luis Munilla.
Han estado reunidos por espacio de 35-40 minutos esta mañana antes de saltar al entrenamiento. Han hecho autocrítica en medio de una sesión de vídeo para corregir errores con vistas al tramo final de la temporada y después de los últimos malos resultados. El técnico francés les ha dicho que no quiere más remontadas, no quiere más épica. Marca apunta además una frase de Ramos a sus compañeros. Aquí el único que no tiene que correr es Cristiano, que marca 60 goles. Y Zidane ha dicho en rueda de prensa que no quiere oír hablar de la palabra crisis.
La palabra para mí, esto no existe. Tú quieres hacer cosas en el campo y no te sale. Lo analizamos, lo hablamos y ya está. Pase lo que pase, estamos hasta el final. Es un momento donde no estamos contentos, que lo podemos hacer mejor, claro. Pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo todos.
De momento, mañana en Eibar, sin Cristiano por molestias y sin Bale y Morata por sanción. La jornada se abre hoy a las 9 menos cuarto con el partido Betis-Real Sociedad, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en el europeo de atletismo en pista cubierta, Orlando Ortega se acaba de clasificar para la final de 60 metros vallas después de ser segundo en su serie. La final es a las 8 y 10 de la tarde.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, está lloviendo y tenemos unos 9 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, mucha precaución en Cotos, Navacerrada y el Alto del León por la nieve. Y anoten además muy complicada la salida por la carretera de Andalucía y casi 10 kilómetros de retenciones en la variante hasta llegar a Getafe y luego desde Pinto hasta Valdemoro por un camión averiado. Retenciones en la A5 en Alcorcón y Móstoles, en la A42 en Parla de salida, en la A1 de salida en San Sebastián de los Reyes y de entrada en la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. También problemas en la A3 en Rivas de salida, unos 3-4 kilómetros de retenciones. En la A6 de salida en Las Rozas, en la M50 en el acceso a la A6 y en la M40 noten retenciones desde Hortaleza hasta Coslada, casi 10 kilómetros. En Villaverde hacia la A42, unos 3 kilómetros y desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta el enlace con la A6. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Cuando leí la noticia, pensé que había ocurrido en España, porque el suceso había terminado ante el juez y aquí estornuda el vecino y le ponemos una querella. Pero fue en Ohio, que es un sitio al que tú y yo, Expósito, no solemos ir mucho. Y eso que de allí era Edison, del que no me acuerdo siempre cuando enciendo la luz, pero le tengo mucho respeto. Ah, y Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna. El caso es que una señora de Ohio, acompañada de su hija, recibió la solicitud de un hombre que quería ver más de cerca sus zapatos. La señora accedió y al poco el hombre estaba chupándole los dedos de los pies. Dicen que la señora se quedó como petrificada, que no sabía qué hacer y que le pidió a su hija que llamara a la policía. O sea, petrificada del todo no se quedó. Pero yo creía que las mujeres de Ohio eran más resueltas, porque a mí me hubiera parecido mucho más práctico dar una patada en la boca. Dar una patada en la boca es algo que solo se ve en muy raras ocasiones en el fútbol. Pero así en la vida normal existen muy escasas oportunidades, a no ser claro que te estén chupando los dedos de los pies. En ese momento, dar una patada en la boca está al alcance de cualquiera. Le he preguntado a mi amigo el psiquiatra si esto es muy frecuente, y me ha dicho que sí. Vamos, no es frecuente que los hombres vayan despojando de los zapatos a las mujeres y chupándoles los dedos en lugares públicos, pero sí que no son pocos los pertenecientes al género masculino que les satisface este tipo de caricias con sus parejas. Depende también del tipo de pareja, porque hay señoras muy prácticas que igual dicen sigue un poco más, cariño, a ver si me ablandas el callo y me lo quitas ya luego. Del romanticismo erótico al pragmatismo a veces solo hay un paso. El caso es que el juez acusa al chupadedos de imposición sexual y la señora de Ohio creo que se está recuperando. Y le he dado vueltas a esta morbosidad y claro, me imagino que no es lo mismo un pie recién salido de la ducha que un pie tras una larga caminata. Y asimismo pienso si la acetona o la laca de las uñas proporcionan un sabor algo más exótico, como si le echaras tabasco a las nécoras. Un día, hace años, éramos pequeños, y mi primo se quitó el calcetín, se pasó un dedo de la mano por entre los dedos de los pies y cometió la guarrada de llevarse el dedo y el aroma a la nariz. Mi tía Pascualina lo sorprendió y no se paró ni 10 segundos. Antes de marcharse, camino de sus faenas, le dijo: «Por mucho que te guste el queso, hijo, no es eso, no es eso».
Chao, Luis. Hasta el lunes, amigo. Ayer, aquí en la tarde de COPE, dimos una noticia, hoy la estamos comentando por todas partes, que escuchada, solo en parte, provocó más de un susto. Fue más o menos así. Miguel Palazón.
Sí, vuelve la mili. El gobierno sueco ha anunciado esta medida amparándose en dos cuestiones.
Era en Suecia, tonto.
Cuidadito, era en Suecia.
Total, que al final es en Suecia, ¿eh? Pero, ¿y si fuera aquí? ¿Te imaginas que volviera la mili? Nosotros lo hemos hecho y he pedido a Jon Uriarte que nos traiga argumentos al respecto para poder reflexionar en nuestra línea sobre este tema.
Hay que decir que ni tú ni yo hicimos la mili, no. Esposito. Por
yo,
suerte.
Por excedente de cupo.
Sí.
Tú por estrecho de pecho.
No, yo porque mi madre fue allí y les dijo que no, que yo no iba.
Toda la vasca, un pollo que.
Qué puto pollo, cuidado. Por suerte, de todas formas, imagínate a mí con un CDN.
Sí, no.
Peligroso.
No, loco.
Claro, pero aunque no hicimos el servicio militar, vivimos aquella época en la que muchos de nuestros familiares y amigos escucharon durante un año o más aquello de.
Sí, amigos.
Yo ahora por las mañanas.
Me ponen los pelos de punta.
Que tengo un cuartel cerca, escucho el toque de la mañana y el toque de.
El cuartel lo tienes cerca.
Sí.
Y al sargento también.
También. Al sargento lo tengo muy cerca. Más cerca todavía. Bueno, un sonido. Y vaya galones que tiene. Un sonido que algunos sueñan. ¿Galones?
¿Ah?
Bueno, sí, también tienen. Sí. Bueno, un sonido que algunos sueña aún hoy en día. Unos para lo bueno y otros para lo malo. Conozco, fíjate, gente que aborrece aquellos meses y quien, como mi tío Antón, dice que fueron fantásticos. Mira, esto es verídico.
Tu tío Antón.
Se lo pasó de cine, el hombre.
Eso dicen.
Bueno, oye, en el caso.
Mi padre lo recuerda muy entrañablemente, el hombre lo que recuerda, pero de la mili siempre hablo bien.
Bueno, mi padre estuvo en Ceuta, más lejos.
Uy,
más lejos ya no había.
No había, para abajo ya.
Pero luego te cuento.
El mapa.
Luego te cuento, porque hay curiosidades. En el caso de Suecia advierten que será voluntaria, no como antes en España, que recordemos era obligatoria.
Sí, no servía cualquier excusa para librarse, ¿eh? No como en la mili de los Monty Python.
Hoy vamos a desfilar, a menos que alguno de vosotros tenga algo mejor que hacer.
Pues, sinceramente, sargento, preferiría estar en mi casa con mi mujer y mis hijos.
¡Bien, lárguese! ¿Todos los demás estáis dispuestos a desfilar?
¡Mi sargento!
¡Sí!
Yo tengo un libro que me gustaría leer.
¡Bien, pues vete a leerlo! ¡Todos los demás! ¡Sí, Wycliffe! ¿Qué ocurre?
Yo estoy aprendiendo piano.
Y como es lógico, querrás ir a practicar. ¡Vale, márchate! Supongo que preferiríais estar en el cine, ¿no?
La verdad es que sí.
Que lo dice.
No lo había pensado, pero sí me.
¡Muy bien, marchaos!
Vamos a sacar.
Llegamos a la sesión de las 5.
Vamos del oeste, vamos.
¡Bien! ¡Sargento Mayor, a desfilar por la plaza, arriba y abajo!
Y él solo. ¡Pipa, pipa, pipan! Bueno, en fin, son cosas curiosas. Conozco a quien, por cierto, quiso ir y no le dejaron por pies planos o por bajito, y quien se hizo pasar por loco para eludir la mili.
Pues yo conozco uno que días antes solo comía bollos, engordó tanto
para no ir,
que por exceso de peso no fue. El tío acabó en los.
También conozco quien era por bajito y el tío, claro, llevó un rebote del 15, porque claro, imagínate el cachondeo de los amigos. La mili servía a algunos para aprender cosas. Por ejemplo, para aprender a conducir. Y ojo, no cualquier vehículo.
Antes de que existieran los coches todoterreno,
sí.
En la mili podías conducir uno y bien grande.
Y dejo el tanque aparcado en doble fila y a ver si la grúa se lo lleva, anda. Le meto un cañonazo en la gorra que se me va a llevar a mí el tanque. Es muy cómodo venir. Ay, este 600 toma, multa. que le ponga multa al tanque. Anda que... La que lea mucho.
Claro. Se mete un cañonazo, claro, en la gorra.
Que no tiene puesta, que no tiene puesta la hora.
¡Bumba!
¡Bumba! Bueno, a ver cuándo y dónde te van a dejar llevar un tanque como en la mili. Un amigo de mi padre, por cierto, ambos, como decía, hicieron la mili en Ceuta, llevaba el camión de los suministros, el de la cantina o esto, del almacén este que tiene la comida, y le metieron un año más de mili porque lo pintó de rojo y blanco. Verídico, porque ese año ganó el Athletic Bilbao la liga, digo, la copa. Y lo pintó el tío.
No se le ocurre otra cosa.
Y dice, le dijo a mi padre, mira, me han metido un año más, pero lo que me he reído...
Oye, por cierto... Hablando de Ceuta y Melilla, y tenemos un genial amigo mío que es más del Atleti que tú, casi.
Por eso,
¿eh?
Por eso. Pues ahora lo hubiera perdonado, bueno, pero en aquellos tiempos no. Bueno, hablemos ahora de otra cosa que tenía la mili, que si volviera habría que recuperar: el rancho de la comida.
Un menú elaborado por los propios soldados, madre mía, según quien te tocara.
No pienso probarlo. Esto que tú haces es de animales, de salvajes. ¿Qué tipo de persona se mete esto en la boca?
Terrible.
Me estoy imaginando yo a Chicote en la mili, diciendo, a ver, ¿cómo esto? La cocina y los cuarteles de entonces apostaban por la comida fusión. Fusión, estas albóndigas de ayer.
Ofisión
con las gachas de lunes y hago lo que se pueda. Pasemos ahora a un asunto que a nadie se le escapa. En la mili aprendías disciplina.
Y todo gracias a los coach, a los entrenadores personales que utilizaban un lenguaje positivo, cercano,
amable,
amigable.
Sí.
Señor, ¿señor qué?
Señor, no, señor.
¿Cuánto mides, recluta?
Señor, 1,80, señor.
No sabía que una mierda podía ser tan alta.
La frase.
No sé cuál es mejor. Si la de Chuck Norris o esta.
Un día vamos a hacer listado de frases favoritas del Tron.
Nuestras frases favoritas. Va.
Sí,
venga,
señor.
Venga, para el viernes
que viene.
Venga, va.
Bueno, puede sonar rotundo, pero llegaba muy dentro. Además, conozco jefes que tienen peor lengua y más mala leche.
Es cierto, y no muy lejos.
Y lejos, además. Hubo también, eso sí, quien estaba y estará en contra del servicio militar y todo lo que tenga que ver con el ejército.
Aunque escuchándoles, casi mejor que no tengan un tanque y soldados a mano.
Parece que algunos solo me imaginan aquí entrando con un grupo de militares para nacionalizar el hotel, expropiarles los bisones a las señoras y los relojes a los caballeros.
Pablo Iglesias en el Hotel Ritz.
Yo casi mejor, visto quién le paga y los antecedentes,
cuidado,
como que mejor que no.
Cuidado, porque la última vez que hubo tanques por Madrid fue en el 82, ¿no? Fue así, en el 82.
81, ¿no?
En el 81, estaba... perdón, en el golpe de Estado en el 81, y casi mejor no hagamos chistes al respecto. Hablamos de la mili, no de otras cosas. Quienes hicieron, por cierto, ello, la mili, y también quienes no fueron, recuerdan las canciones que se cantaban entre la tropa.
Entre divertidas y críticas.
Sí.
Por ejemplo, aquella que decía...
Cuando yo me incorporaba, tus reclutas te reían.
Aquí llega el estribillo, ¿eh?
Porque dejaba a mi novia, que era lo que más quería.
Ahora dice aquello de...
Hoy las cosas han cambiado, recluta cada vida.
¿Esto qué es, tío?
Y escucha esto.
Y la novia de un recluta con un veterano bajito peloso.
Es horroroso. Quinto Peluso, esto es mítico. Esto seguro que alguno nos está escuchando diciendo, hombre, yo me acuerdo de esta canción.
Cantaba eso.
Bueno, esto de la novia que dejabas atrás o la que hacías en los permisos que te dejaban ha dado como para mil películas, hombre, y unas tantas novelas.
Mis padres se conocieron con mi padre en la mili.
Claro, pues mira, claro, lo que son las cosas. Si llegas a saber lo que venía después, no, amigo, eras tú.
No, pues creo,
bueno, y desde luego para cantar dio mucho. Pero estas eran canciones políticamente correctas. Eso sí, hubo otras.
Canciones que se cantaban en otros momentos.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Aquí mi fusil,
aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela.
Así todo el rato.
Es poesía pura.
Tira, anda.
Poesía pura. Poesía el recluta, que no tiene precio. No será Machado, pero tiene su aquel. Por cierto, es la más suave que he encontrado, ¿eh? O sea, las demás tenían tela.
Sí, no.
¿Tú sabes alguna, Esposito?
Sí.
¿Y se puede contar?
No.
Los oyentes, vamos a animar a los oyentes que nos canten.
No, déjate, mejor que
en
no.
En el Facebook.
No la podemos emitir. Más.
Bueno, o en el WhatsApp. En el servicio militar se pagaba, ¿eh? Ojo, aunque tampoco te daba para un Ferrari.
De hecho, la cifra solía recordarse y mencionarse a menudo.
¿Qué somos?
Máquina de matar.
¿Y para qué estamos programados?
Para matar cruelmente.
Muy bien, ¿y todo esto por qué?
Por 1137 pesetas.
¡Ahí estamos!
Eso era la buena época.
¡Historia de la Billy! De Iba, del maestro Iba. Bueno, ahora lo pasas a euros y me dices cuánto sale. Supongo que los suecos pagarán más a los que deciden hacer la nueva mili esta que propone su gobierno y que nos ha dado pie a esta tarde. A cambio de un mal sueldo había todo tipo de diversiones. Por ejemplo, en la mili siempre había apuestas y un tipo chulo dispuesto a apuntarse
¿sí?
a todas.
Tenía que ver con la capacidad del personal. Y cuando decimos capacidad, queremos decir capacidad, literalmente, en su interior.
Ese es el dragón más grande que jamás he conocido.
Lo he visto tragarse 10 pastillas de chocolate y 7 litros de leche en 15 minutos.
Es capaz de tragarse una botella hecha pedazos y clavos oxidados.
Puedo comerme 50 huevos.
¿Eh? Paul Newman, ¿no?
Claro, mi amor. Pues mira, conozco Rodríguez Garcés. Una chica boom. Del calibre 183. Bueno, conozco un electricista de Bilbao que se comió 50 huevos, pero en su caso fritos. Esto es verídico y sobrevivió.
De Bilbao tenía que ser.
Eso sí, tenía ya cara como muy amarilla el resto de su vida.
Pobre.
Pero bueno, por lo
y
demás
el hígado ni te cuento.
Sí, pero siguió dándole al frasco y todo, ¿eh? O sea, que no te creas tú que...
era digestivo.
No le afectó, sí, era digestivo. Wow, sobre lo que se bebía ese hombre. Lo de la nueva mili en Suecia sea voluntaria va a quitar la gracia al gran bingo que suponía el sorteo. Sí. Que si mi libro, que si no, que si dónde me toca.
En esto solo valía la suerte. Y a veces salían perdiendo todos. El recluta y el ejército.
Te presenta Zodavio 868.0,8.
¡Firme! ¿Esta qué hora son de venir aquí al cuartel? ¿Qué coño?
¡La no se vea!
¡Que no se vea ni no se vea!
¡Un ambiente en la puerta al zoo!
¡Pero qué ambiente! ¡Pero si yo llevo aquí con el cuartel abierto desde las 6:30 de la mañana! ¡Y ahora te presenta tú cerca de las...
Hay que ver la hora de abrir también.
¡Qué hora ni hora! ¡Tú tienes que estar aquí cumpliendo con tus obligaciones, capazón!
¡No usted diga!
¡Un soldado que me dio! ¡Uno solo de 200.000 que se sortea en España! ¡Y pido uno! ¡Y mira lo que me han mandado!
¡Claro! Mira. El dúo sacapuntas, hablando de la mili en los tiempos de la mili. Hay gente que casi mejor que no vaya a la mili, de todas formas, ¿eh? Es más, que ni salga de su casa. En una guerra, como diría Woody Allen, solo podría ser prisionero. Y ni eso.
Nadie lo querría.
Claro. Pero no podemos terminar este recuerdo a la mili, ahora que Suecia recupera el servicio militar, sin un chiste memorable.
Hombre, de nuestro íntimo, el gran Santi Rodríguez.
Este era el típico cuartel, y llega el coronel y le dice al comandante: mañana a las 7:45 va a haber un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días, así que quiero que me forme a toda la tropa en traje de campaña en el patio. En caso de que llueva, me la lleva usted al gimnasio y allí yo le daré a la tropa las instrucciones necesarias para ver el eclipse de sol correctamente, sus órdenes. Se va el comandante para el capitán, dice: por orden del señor coronel, mañana va a haber un eclipse de sol. Dice el señor coronel que si llueve no se va a ver nada al aire libre, entonces el eclipse tendrá lugar dentro del gimnasio. Y allí el señor coronel nos dirá lo que hay que hacer para que la tropa no lleve puesto todo el día el traje de campaña. Sus órdenes. Se va el capitán para el alférez, dice: mañana tendrá lugar la inauguración del eclipse de sol. El señor coronel va a dar las órdenes oportunas para ver si llueve o no llueve al final. En caso de que llueva, el eclipse tendrá lugar dentro del gimnasio. Y el señor coronel llevará puesto un traje de campaña y nos dirá lo que hay que hacer para no llevarlo puesto todos los días. Se va el alférez para el sargento y dice: mañana va a haber un eclipse de sol en traje de campaña. Ha ordenado el señor coronel que imperiosamente tiene que llover en el patio. O sea que nos iremos al gimnasio y allí veremos a ver, señor coronel, las órdenes que da, porque esto no puede ocurrir todos los días. Se va el sargento para la tropa, dice: mañana se eclipsará el señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Ha ordenado que lleve en el patio, así que el eclipse tendrá lugar en el gimnasio y Dios quiera que esto no ocurra todos los días, ¿eh?
Gracioso chiste de Santi Rodríguez, que resume aquellos años locos de la Billy.
Bueno. Ay. La mayoría de los oyentes, los que habéis contactado, veis bien que hoy se vuelve a instaurar la mili en España, Nekane.
Esteban acepta la propuesta. Dice: me hago sueco y voy a la mili si mi capitana es Scarlett Johansson. Anda que no es listo,
¿Por qué?
¿Por qué?
Nos dice el oyente: no olvidéis las cartas tan bonitas que te escribía el novio desde la mili que esperabas con tanta impaciencia. Paqui, debería volver la mili y mandar a muchos políticos unos meses. Ya verás que bien volvía.
Una cosa, sí. Paqui, ¿por qué todas las mujeres quieren que vayamos a la mili? Es que llevas toda la tarde hablando de señoras que quieren que vayamos a la mili.
Pues igual le molestáis. Yo
vale, ahí lo dejo.
Oye, espera. A ver, ¿qué? Que Ninis me dice: los reclutas de los 80 y los 90 llegaban siendo bastante individualistas y algo egoístas. Salían con amigos para toda la vida, solidarios con los otros y pensando en el grupo antes que en ellos. Nines,
eso pasa en la cadena
Nines, ahí lo dejo. sabe del tema.
Sabe,
¿eh?
Sabe, ¿no?
Sabe del
eso
tema.
Pasa en la cadena.
¿Tiene algún uniforme?
Yo voy a decir cerca. Amigos.
Pues opinión que comparte también nuestro oyente. En mi caso una experiencia irrepetible. Buenos amigos, buena experiencia. Soy de Oviedo, me tocó Madrid. Quiero la vuelta de la mili, solo sea por disciplina, la educación de la juventud y la posibilidad de una salida laboral.
Tom Hanks se preocupa por los periodistas que cubren la Casa Blanca y acaba de enviar una máquina de café. Parece ser no es la primera vez que lo hace.
No, cumple la tradición desde 2004, cuando la regaló por primera vez. En 2010 la reemplazó la cafetera por una nueva, cuando se enteró de que la otra estaba rota, y ahora ha enviado una cafetera expreso acompañada de una nota y un dibujo al cuerpo de prensa de la Casa Blanca. Sigan luchando por la verdad, la justicia y el American Way, el modo de vida estadounidense, especialmente por parte de la verdad, se dice Tom Hanks. Los periodistas le han agradecido el gesto en las redes sociales.
Mira, John.
Dígame.
Neverland, el rancho de Michael Jackson, sigue sin encontrar comprador y han bajado el precio. Pedían 100 millones de dólares. Ahora, ¿solo?
¿Solo qué?
67 millones de dólares.
Es que tiene un montón de cosas, John, ¿eh? Y ahora te cuento, merece la pena.
Hay que hacer reforma.
Poca.
¿Qué orientación tiene?
No tengo ni idea.
Vale.
¿Es un rancho?
No, pues a ver, pues a ver.
Depende para dónde mires.
Hombre, pues tiene más de 1,000 hectáreas de terreno, vale. Así que tienes...
Si tiene metro cerca, lo cojo.
Venga, vale. Está en venta desde 2015, pero no se deshacen de ella. Tiene piscina, pistas de tenis, un cine para 50 personas, un lago, una estación de tren y hasta un establo. La única diferencia respecto a cuando vivía Michael Jackson es que apenas quedan animales. Todavía hay algunos cerdos y llamas, pero los elefantes ya no están y tampoco el parque de atracciones. ¿Te han convencido?
Sí, hombre. Qué mal los cerdos.
Hombre, te gusta a ti.
Bueno, no estoy yo para cuidar cerdos.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602. En breve te contamos cómo la Fundación Repsol conciencia a nuestros hijos para que ahorren energía. Y después nos vamos hasta el Líbano. Allí están nuestros colegas de Cadena 100, ya sabes, Javi Mar, Javi Nieves y Mar Amate.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos muy sensibilizados con el tema del ahorro energético. Más deberíamos, de luz, de agua. ¿Pero estamos concienciando en casa a nuestros hijos? A ello quiere ayudar la Fundación Repsol con Energía con Conciencia, una iniciativa con el objetivo de que los chavales se acostumbren a integrar en su vida una mayor responsabilidad para los recursos energéticos. Este programa se dirige a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO. Lo llevan a cabo sus profesores y los voluntarios de la Fundación Repsol. El maestro les introduce la cuestión de la eficiencia energética y con los voluntarios entran en harina completamente con diferentes talleres, con experimentos en clase. Uno de esos voluntarios es Marcos Montes. Él estuvo con estudiantes, con adolescentes en A Coruña y cuenta que lo que más les sorprendía es el derroche de agua que hacemos en todos lados.
Claro, todos creen que el agua pues sale del grifo y no viene de ningún lado. Pero, por ejemplo, lo de lavarse los dientes pues con el grifo abierto, no se imaginaban que se podía gastar tanta agua. O pues la diferencia entre, por ejemplo, pues bañarse, ¿no?, y ducharse, son quizás sea lo que más les llama la atención.
Una de las actividades que hacen con los voluntarios de Repsol es una auditoría de eficiencia energética en el colegio o en el instituto donde estudian. Después proponen soluciones para ahorrar más, soluciones que, además, aplican en casa.
Pues proponer en casa que los cargadores de móviles se dejen desenchufados, o tratar de no abrir las ventanas cuando la calefacción está puesta.
Cuenta Marcos, nuestro voluntario, que los chavales se motivan solos y lo hacen realmente. Da la sensación de que están más concienciados que muchos de nosotros, los mayores.
Pues voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mis padres que esto, que mejor vamos a hacerlo así, que mejor vamos a lavar pues las manos con el grifo abierto, con el grifo cerrado, solo abriéndolo al principio y al final. Bueno, sí, realmente los ves como, como sorprendidos, ¿no? Y como concienciados, pues quizás más que los mayores, que un poco ya lo conocemos y realmente no lo utilizamos.
34 centros de diferentes puntos de España participan este 2017 en el proyecto de la Fundación Repsol, que tiene su parte también, una parte competitiva. Y es que las mejores ideas de los alumnos participan en el Campeonato Nacional Energía con Conciencia, con premio económico incluido, para realizar mejoras en la eficiencia energética en sus centros. Lo que sea, con tal de ahorrar, cuidar nuestra factura y cuidar nuestro planeta. Hablando de planeta, nos vamos de viaje.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nuestros colegas de Cadena 100 celebran los 25 años con la noche de Cadena 100 el próximo día 25. Un concierto benéfico cuya recaudación se dará a proyectos de Manos Unidas en el Líbano. Al Líbano se han marchado Javi y Mar, Javi Nieves y Mar Amate, para conocer sobre el terreno estos proyectos. Javi y Mar, desde el Líbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Javi, ¿dónde estáis exactamente?
Pues mira, estamos en Sidón, que es una ciudad hay que tener en cuenta.
Espera, Javi, se nos está escacharrando la línea o la conexión, no es zona fácil. Enseguida te volvemos a llamar. Mientras tanto, Mar sí tiene una buena cobertura. Mar, exactamente.
Es que dime, Ángel.
No, que exactamente dónde estáis, Mar.
Pues mira, ahora mismo estamos en Sidón, muy cerquita de Beirut, y estamos en un centro educativo que anteriormente había sido un colegio, más tarde fue ocupado por los militares. Está medio derruido, lo han ido construyendo los hermanos Fratelli, y ahora hay una parte que está bastante adecentada, donde vienen estos niños refugiados a ser escolarizados o por lo menos a darles esa educación. Es lo que muchos han llamado la generación perdida de esos niños que no han podido ir nunca a la escuela o han dejado de ir a la escuela, y que es un problema social a medio plazo muy importante.
Joder, ya lo creo. Es que el problema inmediato es, por supuesto, la guerra y hasta comer. Pero el problema a medio plazo es el futuro de estos chavales y de esa gente, sin duda. Oye, en lo del Líbano, más de 1,5 millones de refugiados es más de un tercio de la población del país.
Es curioso porque la mayoría de los libaneses están fuera del Líbano. Hay más de 10 millones de libaneses fuera del país. Uh-huh. Y un tercio son los sirios que han venido de refugiados. Esto implica un cambio social muy importante y muy grave. Porque, claro, incluso los propios libaneses tienen miedo y hablo de la palabra miedo casi en mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Porque hay problemas de trabajo, hay unos problemas que a medio largo plazo pues va a desenfocar pues lo que es la estructura social que conocían hace unos años.
La línea telefónica de Javi Nieves se nos fue al garete, ya la hemos recuperado, pero es que a la de Mar Amate le quedan 5 segundos. Paloma Serrano, ya tienes a Javi por ahí.
Javi, estás por ahí, ¿no? Me parece.
Estoy.
Ahora tenemos suerte. Oye, Javi, esos niños y chavales que están en este centro, ¿de qué edad a qué edad y exactamente qué hacen allí?
Pues mira, esto es un proyecto general, es un proyecto educativo global que es para los niños desde la edad en la que pueden empezar a escolarizarse, es decir, desde los 5 o 6 años. Hasta adultos, es decir, que la educación no solamente es para los niños, que sí que necesitan tener un futuro, también es para los padres, que en el fondo lo que necesitan también es estar preparado de alguna manera, y les están enseñando inglés, les enseñan informática, de alguna manera a saber ganarse la vida de alguna forma.
Javi, esta mañana enviabais el sonido de una niña que se llama Walaa. Y os ha leído una carta. Esta es la voz de Walaa.
Y no tenemos escuelas, ni cultura, y no una vida digna. Hemos vivido mucha miseria. Los voces de los cohetes y de las bombas.
Javi, yo cada vez que voy a esos sitios del mundo donde voy, Es imposible no pensar en mis hijos viendo a estos chavales, ¿verdad?
Mira, es tremendo. Esta mañana esta niña se echaba a llorar leyendo esta carta que en el fondo resumía la situación de los sirios. Ellos no entienden lo que ha pasado. No son culpables, ni mucho menos de la situación que ha vivido su país. Esta niña ha tenido que salir en un momento dado de Siria porque lo contaba con lágrimas en los ojos, ha visto cuerpos ensangrentados en el suelo sin entender qué es lo que estaba ocurriendo y tiene metidas el sonido de las bombas en la cabeza. Y la única esperanza era salir al país más cercano, que es Libia, que es el que les ha acogido, el Líbano, que es el que les ha acogido en estos momentos, y aquí han visto una pequeña esperanza, pero escuchar el testimonio de esta niña, pero lo más impresionante de todo, Ángel, nosotros les decíamos, tenéis que pensar, tenéis que tener algún sueño, tenéis que estudiar para algo, ¿qué queréis ser? Y le preguntábamos a Walla, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ojo a lo que nos ha dicho, quiero ser presidenta de Siria.
Para intentar arreglar aquello. Seguro que sí, Paloma. Sí.
Oye, Mar, has enviado unas fotos además con unos niños con unos ojos que parecen dos semáforos, dos soles. Son niños que no han tenido infancia, son niños que no han podido jugar como los nuestros. ¿Qué os preguntan cuando aparecéis en el centro donde ellos están ahí estudiando?
Bueno, hay algo que a mí me parece realmente conmovedor, ¿no? Como entre tanta devastación y tanto dolor y tanta pena, los niños siguen siendo niños, se comportan como niños, sonríen como niños, juegan como niños y además ven el futuro, es la parte más esperanzadora, ¿no? Tal vez ven el futuro soñando ser la gran mayoría médicos. Entonces es esa parte de esperanza que tienen los niños y que es universal y que yo creo que es lo que le da fuerza a los padres y a los familiares para seguir adelante ante un terreno tan desolador.
Javi, ¿qué hace Manos Unidas con el proyecto que antes comentaba Mar, Fratelli en el Líbano?
Pues mira, a mí me gustaría decirle a todo el mundo que Manos Unidas está utilizando muy bien el dinero en este proyecto y en otros que hemos conocido muy bien, de una manera muy directa. Ha cogido un colegio que en un momento dado habían ocupado incluso, aquí ha habido guerra tras guerra, las tropas comunistas estuvieron aquí viviendo, cambiaron este colegio, ellos han llegado aquí, lo han transformado, hemos visto cómo de las ruinas más absolutas en un mes, en un mes han conseguido transformar esto. Yo estoy ahora mismo en una habitación, estoy gritando de frío, pero es lo más acogedor que hay, tiene dos puertas abiertas. Lo han conseguido reformar de una manera increíble en un tiempo récord y están dándole una esperanza a unas personas que no han tenido más remedio que salir de su país por la guerra. Es increíble, de verdad, que el mundo esté dándole la espalda a estos millones de personas que han tenido que salir de Siria porque hay una guerra devastadora y el que se queda es o muere o mata y no hay más. Y ¿sí? Han tenido que irse para buscar.
Sí.
Paloma.
Sí, hombre, yo estaba por allí Mar y Javi viendo in situ el trabajo de Manos Unidas, pero hay un gran concierto, hay también mucho trabajo para el próximo día 25, celebrando esos 25 años de Cadena 100, con un cartel absolutamente maravilloso. Melendi, Vanessa Martín, La Oreja de Van Gogh, Amaral, David Bisbal, en fin, un larguísimo cartel con grandes estrellas de la música. Oye, Mar, hay fila cero porque sois tan burros que en menos de 15 días habéis agotado las entradas, pero hay fila cero para que la gente pueda seguir ayudando a Manos Unidas.
Sí, fíjate, este concierto más que un concierto es un proyecto vital, ¿no? Que nos hemos dado cuenta con el paso de los años y necesitábamos eso, la fila cero, porque hay mucha gente que o no puede ir al concierto, no tiene entrada, pero se ha dado cuenta que con esa entrada que ellos pagan se consiguen cosas reales y, como dice Javi, el dinero llega y el dinero se utiliza. Y eso es lo que tiene el valor este concierto de Cadena 100.
Javi Nieves, Maramate, Javi, que únicamente mandarte un abrazo y darte la enhorabuena por la iniciativa, amigo. No sé, os estáis acostumbrando a hacer lo que hacemos otros. Eso está muy bien, pero enhorabuena, tío, de verdad. Lo hacéis genial y es una iniciativa fantástica.
Yo solamente, de verdad, añadir que a mí ver a estas personas que te dicen que se van a ir al Reino Unido con presión tremenda y en el fondo estar pensando, es que lo que os vais a encontrar en el Reino Unido es la gente que os está dando la espalda, en estas políticas que cada vez son más comunes en Europa, de mirar al ombligo los países y darle la espalda a lo que está ocurriendo en el mundo, es ilógico. No se entiende cuando estás aquí, es el sufrimiento de unas personas que no han hecho nada, nada más que vivir de su país, porque lo han perdido todo por la guerra.
Mara Mate y Javi Nieves, en el Líbano, conociendo de primera mano lo que hace allí Manos Unidas, de cara a ese concierto de Cadena 100, en días, aquí en Madrid. Mara Mate, cuídame del pollo este, que no me fío yo lo que hace fuera de casa, ¿eh? ¿Vale?
Le tengo atado en corto.
Bien hecho. Un beso muy fuerte, Mar, Javi, enhorabuena, amigos.
Un beso, hasta luego.
Chao, chao, Javi.
Te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección.
Hola, Esposito.
¿Qué tal, Rose?
Pues muy bien.
¿Todo bien?
Sí, todo estupendamente.
Cambiamos la musiquita, tampoco cambia mucho el género, ¿eh?
Pero...
De Melendi pasamos a lo de las gafas.
Sí, más o menos es rumbita. ¿Eh? Sí, venga. Pero bueno, vamos a poner las gafas,
vamos.
Sí.
Pa, 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 pa. Yeah.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando la
cosa se pone. Estamos de exámenes. Sí, la segunda evaluación. Así que atentos padres con hijos que ahora mismo estén en ello. Básicamente todo el tiempo que se emplea para estudiar debería ser el que se toma para aprender, pero no es así siempre. Estudiar y aprender es posible si se adquieren hábitos y técnicas sencillas que ayudan a una mejor concentración y rendimiento. Nos ponemos las gafas de color de rosa para aprender a estudiar. Ojito, ¿eh? No es ningún eufemismo. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Esposito. Pobrecitos míos, los estudiantes, qué penica me dan, qué poca envidia. Realmente, ayer te escuchaba...
Yo sigo soñando.
Tú, pero es que ayer cuando te escuché decir que yo también sueño con que tengo una asignatura todavía en la facultad sin aprobar, de un profesor además que me caía fatal, que no podía yo con la asignatura, que la aprobé de milagro, pero tengo... Ya no me acuerdo.
Mejor.
Hice tanto, de verdad, hice con todas mis fuerzas, todo el esfuerzo para poder olvidar ese personaje y esa asignatura que era difícil de pronunciar, fíjate. Pero todavía tengo pesadillas con eso. Y es que, a ver, parece fácil estudiar, pero no lo es, ¿eh? No es cojo un libro, me lo empollo y apruebo el examen. Sí, apruebas el examen, pero no aprendes. Mañana se te ha olvidado. Entonces, bueno, claro, cuando un alumno se sienta delante de un libro, las técnicas con las que afronta el estudio son tan importantes como puede ser descansar o comer bien, porque si no tenemos un método adecuado, las horas de estudio no son productivas, tendremos malos resultados y alumnos desmotivados.
Amigo, la desmotivación y la ausencia de hábitos son claves en el fracaso escolar. Bueno, lamentablemente España va a la cabeza en eso, en
pues
el fracaso
sí.
escolar.
Pero
Rosa.
Fíjate que está demostrado que generalmente los malos resultados académicos no tienen tanto que ver con la capacidad intelectual del estudiante como con su escasa concentración o su manejo nulo de las técnicas de estudio. De hecho, muchos padres se desesperan cuando ven que el niño se pasa horas y horas delante del libro y luego trae suspensos a casa.
Uh-huh. No se trata de estudiar más, sino de estudiar bien.
Eso es. Normalmente no prestamos atención a las técnicas de estudio hasta que llegamos pues a cursos superiores. Entonces nos estresamos porque no sabemos cómo gestionar todo lo que hay que estudiar en poco tiempo.
¡Ay, no estudio nada! ¡Madre mía, el examen! ¡Voy a suspender! Cogía el libro a ver cuánto entra. ¡Madre mía, es un montonaco! ¡Voy a estudiar! ¡Ay, los invertebrados! ¡Voy a subrayar lo importante! ¡No he subrayado hasta los pies de foto! ¡Ay, madre mía! Entonces el agobio empezaba a subir ahí. ¡Ay, no estudio nada! ¡Madre mía, no estudio nada! Miraba el gotelé, se me aparecía una cara. ¡Ja, ja! ¡Vas a suspender!
Bueno, por eso mismo debemos comenzar con las técnicas de estudio prácticamente desde que el niño comienza su escolarización. Bueno, vamos a empezar analizando cuál es el problema.
Expertos.
Uh-huh, y lo vamos a hacer con José Pascual, que dirige el Centro de Técnicas de Estudio y Aprendizaje Instituto Pascal.
Normalmente los estudiantes en general y los opositores suelen dar dos pasos a la hora de estudiar. Leen el tema, lo releen y cuando vuelven sobre él ya no se acuerdan. Cuando en realidad conviene dar 7 pasos para que el estudio sea eficaz y duradero, porque lo que se hace es un estudio superficial, poco profundo y se olvida rápido. El estudiante lo hace para aprobar en lugar de para aprender, con lo cual a la hora del examen se ha olvidado y tiene que volver a reestudiar y, en fin, los resultados no son los que esperan.
Claro.
Esto es como montar en bici. Necesitamos aprender la técnica y luego practicar. En este caso, hábitos de estudio.
Claro, y mira, si te parece, vamos a ver esos 7 pasos que nos decía José Pascual.
Primero hacemos una prelectura para enterarnos de qué va el tema. Luego hacemos una lectura comprensiva, que es lo que suelen hacer la mayoría de los estudiantes, y ahí se quedan. A veces hacen un subrayado, que sería el tercer paso, pero es un subrayado correcaminos. Es decir, subrayan una línea, otra línea, y eso no es eficaz. El cuarto paso sería un resumen, esquema, mapa mental. Hay que haber hecho previamente un buen subrayado. El quinto paso sería memorizar bien, y luego están los repasos. Y finalmente nos hacemos una autoevaluación para verificar que comprendemos, que recordamos y que somos capaces de ir al examen.
Fíjate, yo a veces subrayaba tanto que digo, a ver, ¿para qué subrayo? Si tengo toda la hoja subrayada.
Yo tuve la suerte en la facultad, mi amigo Urbano, mi amigo extremeño, fantástico, que tenía unos exámenes maravillosos, el tío que mejor subrayaba del mundo.
¡Qué gusto!
Gracias. Gracias a él. Estoy donde estoy.
Pues mira, sí, yo también conozco unos cuantos de esos. De todas formas, esto es más sencillo de lo que parece. Mira, me decía José Pascual que esto es como cuando nos sacamos el carnet de conducir, que nos parece todo muy complicado, porque está el pedal del embrague, del freno, las marchas, bueno, cantidad de cosas. Sin embargo, nos sacamos el carnet, empezamos a conducir, empezamos a practicar, adquirimos el hábito y luego ya, pues, conducimos sin enterarnos.
Claro. Las técnicas de estudio facilitan el aprendizaje, ayudan a obtener mejores resultados, sobre todo cuando empiezan la secundaria los chicos.
Pues sí, mira, vamos a ver ahora otro método de estudio con Valentín Martínez Otero, que es profesor y doctor en psicología y pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid. Es el método Valen.
Visualización, atención, lectura, extracción y naturalización. Este es el método que hemos denominado Valen. Son fases de un mismo proceso y cada alumno tiene que hacer lo posible por personalizar todo este proceso de estudio, ¿no? Y luego tener el hábito, además de esas técnicas de estudio, tales como el subrayado, como la esquematización, la síntesis, que haya un proceso de memorización racional y un aprendizaje significativo, que de otra manera pues se va a tornar muy difícil que haya un aprendizaje y un buen rendimiento en los exámenes.
Claro, eso es. Desde la Universidad Complutense de Madrid se apuesta por este plan de trabajo que favorece, pues, el aprovechamiento de estudios y sobre todo evita los famosos atracones de última hora.
Oye, otra variable interesante, los padres. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Porque a veces hacemos todo lo contrario.
Pues mira, para empezar hay que decir que, gracias a Dios, los métodos han cambiado.
Los padres eran los primeros en repartir estopa con fines educativos, ¿no? Subconjunto A, guantazo calorífico. Subconjunto B, paliza postraumática.
Y luego podía estar la torta improvisada, ¿eh? Ese zas que tú decías, pero si no he hecho nada, dice, pues para cuando hagas, ¿eh?
Claro.
Es que antes había mucho de esto, ¿a que sí?
Hombre, ojo, y a lo mejor no tan antes.
Bueno, pues, a ver, he encontrado un libro que propone un método inspirado en la motivación deportiva. Y me parece muy interesante porque, al fin y al cabo, es un lenguaje que entienden perfectamente nuestros hijos y puede hacer que conectemos muy bien con ellos, ¿eh? Su autora es Ana Villacorta.
Lo que les voy diciendo a los chavales es que la temporada es el curso, los exámenes son los partidos, siempre hay un partido más duro que otro, siempre hay un examen más difícil que otro, y el entrenamiento es el estudio del día a día, ¿no? Al final, el que te examina es el árbitro, que pone las normas, que pone las condiciones. Bueno, y el trabajo es fundamental, el trabajo, la constancia, la concentración, la paciencia, todo aquello que necesitas para ganar un partido de fútbol o de tenis, pues también lo necesitas para aprobar un examen, ¿no?
¿Verdad?
Sí, sin duda. Se trata de motivar, en este caso, a los chavales con su mismo idioma.
Y además Ana tiene muy claro que el deporte es uno de los lugares que todavía nos queda para recuperar todos esos valores necesarios para luchar por un proyecto. Y su propuesta es el método de la pizarra.
El método de la pizarra pretende ser un método sencillo en el que existen tres elementos fundamentales. Está el partido, que es el objetivo, lo que quieres ganar, lo que quieres conseguir. Un previo análisis, si tú quieres ganar este partido, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué estrategias tienes que plantear? Y luego hay como un tiempo muerto, que es el momento de pararse en función de nuestros objetivos para terminar tomando las decisiones, ¿no? Para ver qué jugadas podemos hacer, qué estrategias o qué cambios podemos dar para dejar los suspensos atrás y empezar a probar.
En cualquier caso, un método práctico para ayudar a conseguir objetivos.
Y tú lo decías antes muy bien, Espósito. Mira, si a un chaval le dices, tienes que aprobar este examen, enseguida empieza a resoplar. Pero si le dices, venga va, este es el Barça, tienes que jugar contra el Barça y tienes que dar, claro, el 150% y hay que aprobarlo como sea. Bueno, pues el Barça, le digo yo al Barça porque hay que ganar al Barça.
Tú di la Real. Que luego te viene, te pasa en casa lo que pasa.
No, pues entonces voy a decir Sevilla, ¿vale?
Bueno, vale, venga. Venga.
Entonces, cuando tú hablas a un chaval así, la disposición, la motivación y la actitud cambia, ¿eh? No deja de ser un examen de mates, pero cambia la forma de enfocar el trabajo y el esfuerzo que van a hacer. Así que, bueno, pues para padres desolados y perdidos en este libro pueden encontrar pues mucha ayuda. Y es un libro que se llama pues Aprender a Estudiar.
Qué bien, tomamos nota. Corta. Rosa Rosado, gracias.
Lo dicho, qué gusto que no tenga exámenes.
¿Verdad? Chao, chao.
Hasta luego.
Seguís respondiendo a la pregunta que os hemos lanzado en las redes. ¿Beneficiaría a los jóvenes españoles, ojo, y a las jóvenes, que volviese la mili a España? Mecane.
Hablamos de chicos y chicas. Amadeo, si los jóvenes actuales tienen pocos valores, no se resuelve mandándolos a la mili. Habría que mandar a los padres.
Interesante.
Santiago nos cuenta que es sargento primero del Ejército de Tierra, reservista voluntario. Este órgano existe desde 2003, sí, y muchos españoles no lo saben. Somos concretamente en torno a 5.000 y somos reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas. Opiniones en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Algo tendrá la mili cuando personas con 70 y 80 años todavía están contando historias de esa época. Sí, creo que a los jóvenes les iría muy bien un poco de mili.
Y nos dice Fran que la disciplina positiva es la del deporte y la patria se hace viajando. Hay sustitutivos mejores que la mili.
La verdad es que cuando abrimos un debate lo abrimos en conciencia, ¿eh?
Y los oyentes están opinando, sí, y participando muchísimo y lo agradecemos.
Lo que tienen que hacer.
Sí, sí.
Julia es una niña zaragozana que admira a Sergio Llull, no me extraña, el jugador del Real Madrid de baloncesto. Le ha escrito una carta para que le invite a ver un partido del equipo. Bueno, ¿y qué?
Y se cuela, está esperando. Hace unos meses coincidió con él en la puerta del pabellón Príncipe Felipe ahí en Zaragoza y se sacó una foto con él. Ahora le ha escrito un texto a través de las redes y espera que pueda leer esa carta. Le pide a Yul que le invite a Madrid a ver un partido de su equipo y que además, ojo, le enseñe a tirar sus triples desde el centro del campo.
De entrada hay que llegar. Hay que llegar también desde el centro del campo.
Sí, que no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Bueno, esta niña no se pierde ningún partido y ahora quiere verlo en directo a su ídolo. Para terminar de convencerle, le dice que es su ídolo número uno. Antes lo era Chacho, pero Chacho se ha ido a la NBA, así que ahora ese puesto lo ocupa el menor Kim.
Este, vamos a ver, ¿hay algún tipo de chanchullo con este pollo?
No, pero tiene muchísimos seguidores. Cada vez que hace algo,
claro,
se habla mucho
Beatles
en las redes. Bueno, sí, pero cuando hay algo de los Beatles también lo contamos. Si hay de China también.
¿Qué está limpiando ahí? ¿Qué te ha
pasado? Nada. Venga, tía, anda.
¿Qué te ha pasado la mesa del estudio? ¿Qué has hecho? Ed Sheeran ha publicado hoy su nuevo disco Divide.
Dios mío.
Ay, mío, pero
a ver, Ed Sheeran, lo que te iba a contar, si te va a gustar, si te va a gustar esto mucho. ¿Se acuerda de España en su nuevo disco? Porque esta canción que estamos escuchando se titula Barcelona. Se atreve hasta a cantar en español.
A ver.
Venga, okay. Rosa, dale.
Un trozo de canción.
Y te lo cuento por si no la acabas
como
de entender muy
dice,
bien.
Sabe italiano. Espagueti, Madonna, mamma mía.
Pues eso hace Sheeran. Drinking sangría, mi niña, te amo, mi cariño, mamacita rica, si tú te adoro, señorita. Nosotros, viva la vida, come on, let's be free in Barcelona.
¿Qué habías hecho en la mesa?
Sí, nada.
Sí, habías hecho algo. ¿Cuál es, aparte de esta, cuál es esa canción de la que te avergüenzas que por lo menos algún día te gustó? Sí, sí, reconócelo. Incluso, a lo mejor hasta guardas el disco, el cassette. En un momento, el equipo de la tarde se confiesa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.